momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 de este lunes, ya 18 de noviembre. Luego hablaremos del tiempo, pero la verdad es que los cielos están en general despejados. Hoy es el Día Europeo para la Protección de los Niños de la Explotación Sexual. ¿Y por qué se celebra este día? Estará usted preguntándose, amigo oyente. Bueno, pues esta efeméride busca exponer públicamente los diferentes tipos de violencias y abusos a los que se ven sometidos muchos niños en Europa, bien sea en la escuela, en la casa, dentro de su círculo de confianza o por parte de un completo extraño. La idea es despertar alarmas en la población para que al detectar algún signo extraño aborden el problema, lo prevengan o tomen cartas legales en el asunto. Y es que el problema de esa violencia es un problema de todos, de los que callan y de los que no dicen nada también. Y sepan también la última hora en relación a ese accidente que se producía en la noche del sábado con esa narcolancha que se desprendía del tráiler que la portaba un vehículo y que provocaba, bueno, pues un trágico accidente en donde fallecían en dos personas, británicos, y había muchos heridos, algunos de ellos de gravedad. Al parecer, la última hora es que la Guardia Civil busca a ese conductor huido porque se ha detectado que conducía un todoterreno. Así que a ver si suerte y pronto se localiza él y a sus acompañantes, ya digo, porque el saldo ha sido muy, muy trágico y la verdad es que, bueno, pues es una noticia que ha calado este fin de semana. Se ha producido ese accidente, recuerden, en la autovía de La Manga. Y nosotros ahora, como todos los lunes, lo que vamos a hacer es acercarnos hasta el IMIDA, siempre para hablar de interesantísimos proyectos.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Los próximos minutos vamos a acercarnos hasta el IMIDA para hablar de un interesantísimo proyecto que tiene que ver con la ciruela. Y para ello tenemos a Alfonso Guevara Gázquez, que es del equipo de mejora de frutales del propio IMIDA. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Pedro?
Encantados de hablar de un trabajo de mejora genética y de nuevas variedades, sobre todo en este caso de ciruelo, porque estáis desarrollando nuevas variedades de ciruela japonesa adaptadas a climas cálidos en ese programa, como decía yo, de mejora genética del ciruelo japonés. Lo primero que te quería preguntar, fundamentalmente, y me parece que es una primera pregunta muy lógica, es evidentemente, ¿cuántos centros estáis trabajando en ello? No sé si solo el IMIDA o es un proyecto en el que formáis parte, bueno, pues varios centros. Creo que dos, ¿no?
Sí, mira, estamos trabajando en este programa de mejora dos centros. Ahora mismo estamos trabajando el IMIDA y el CEBA-CECHI, ¿vale? El IMIDA, lo que estamos desarrollando ahora mismo son cuatro programas de mejora de frutales, ¿vale? De melocotonero, cerezo y pitaya, con variedades ya consolidadas en el melocotón. Y dentro de la fruta de hueso, el programa más joven que estamos desarrollando es el de ciruela japonesa desde 2011, el cual, como tú bien dices, lo estamos realizando de forma conjunta con el equipo de mejora genética de frutales del CEBA-CECHIC, que está llevado a cabo, dirigido por el doctor y compañero David Ruiz.
¿Y los objetivos fundamentales de este programa de mejora genética de esta ciruela en qué consisten?
A ver, los objetivos principales, lo que hemos hecho es intentar definirlos para solventar sobre todo los problemas del cultivo, que son pues la adaptación ambiental, como es intentar desarrollar, por ejemplo, variedades nuevas de bajas necesidades de frío, que se adapten sobre todo a las zonas cálidas debido al escenario actual y futuro, pues que nos acontece el cambio climático, y también desarrollar variedades de floración tardía, sobre todo para evitar los riesgos de heladas en las zonas más frías. Otro objetivo sería la recolección precoz o recolección temprana, estas variedades, por eso, buscar variedades en los huecos de mercado temprano, aprovechando las condiciones edafoclimáticas de la región de Murcia, sobre todo en los meses de mayo y junio, que es donde hay una gran demanda y la oferta varietal es muy escasa. Otro tema sería la autocompatibilidad floral, ¿vale? Que lo que hacemos es buscar variedades en la medida de lo posible que sean autocompatibles. Esto lo que quiere decir es que sean variedades que no necesiten otra variedad polinizadora para poder producir estos frutos, ¿vale? Otro objetivo muy a tener en cuenta es la calidad organoléctrica, pues buscando variedades con mayor dulzor, texturas crujientes, color de piel, pulpa también, sobre todo buscando nuevas tipologías de frutos y sabores que tengan también luego una buena actitud post cosecha, lo que quiere decir es una vida útil después de la recolección. Y también resistencia a plagas y enfermedades, como puede ser el virus de la sarca, ¿vale? Que es uno de los principales causantes, digamos, del gran declive en los últimos años en la superficie de producción de la ciruela que ha habido en España.
Ya. Y la pregunta del millón, en estos programas de mejora, ¿es qué variedades estáis desarrollando?
Pues bien, a la hora de, como tú dices, la pregunta del millón es complicada, porque se empieza en un programa de mejora genética. Lo que hacemos es una metodología clásica, desde que se empieza el programa hasta que se obtienen los primeros resultados, pues pueden pasar fácilmente entre 10 y 15 años, ¿vale? Entonces, cuando nosotros diseñamos los cruzamientos, es decir, elegimos las variedades que queremos cruzar, los parentales, pues intentamos aunar todos estos objetivos que te he dicho, adaptación ambiental, maduración precoz, autocompatibilidad, alta productividad, elevada calidad gustativa y resistencia a virus y enfermedades, sobre todo para satisfacer a los tres grandes pilares, digamos, de la cadena agroalimentaria, que serían el productor, buscando variedades que sean fáciles de cultivar, que sean productivas, al operador, pues buscando variedades que aguanten el máximo tiempo posible en las unidades de venta, y por último, y no menos importante, el consumidor, buscando variedades que sean placenteras de comer, que haga que ese consumidor vuelva a repetir esa compra, porque el consumidor asocia este tipo de fruta de hueso a salud, pero no nos equivoquemos, que si lo compra una vez y no tiene sabor, no sabe bien, pues no va a volver a repetir, va a comprar otro tipo de fruta.
Y ya casi la penúltima, me figuro que en este tipo de proyectos se tienen en cuenta a los productores, exportadores, viveristas, etcétera, ¿no? Al sector agroalimentario.
Pues claro, para nosotros es súper importante, ya que ellos tienen, digámoslo así, una gran experiencia, sobre todo en el manejo del cultivo, y conocen de primera mano las tendencias del mercado, ¿vale? Por eso nosotros en el programa de mejora, antes de registrar una variedad, cuando ya tenemos nosotros la selección hecha de los individuos más interesantes, las futuras variedades más interesantes, lo que hacemos es que se las presentamos a este sector mediante muestras pomológicas y también mandamos muestras de frutos a paneles de cata entrenados y de consumidores de grandes cadenas de hipermercados para que nos den su valoración, ya que su opinión, junto con las evaluaciones que nosotros hacemos, tanto en campo como en laboratorio, son clave para dar el paso a registrar una nueva variedad y ponerla en el mercado.
Y ya casi la última, ¿a quién van destinadas estas variedades y sobre todo qué diferencia tienen con otras, así las más resaltables?
Pues podemos decir que estas nuevas variedades pues combinan un conjunto de, digamos, excepcionales características que les pueden conferir un gran potencial comercial. Pues lo que sin duda puede contribuir a relanzar el cultivo de este ciruelo japonés, ¿vale? Que en cierta decadencia ha tenido en los últimos años. Si hablamos de las dos variedades que ya hemos registrado, Lucía y Victoria, pues se trata de dos variedades de gran atractivo, con una piel violácea oscura y una pulpa de color rojo intenso, una excelente calidad gustativa, siendo una fruta firme, jugosa, aromática y de gran sabor, siendo por tanto la calidad del fruto una de sus, digamos, señas de identidad. Decir que ambas variedades están destinadas a las zonas de cultivo de zonas cálidas, ¿vale? Que tienen muy bajas necesidades de frío. Y decir que es una fecha muy temprana en el mercado, ¿vale? Digamos en el mes de junio.
Pues Alfonso Guevara, miembro en este caso de Limida, muchísimas gracias por hablarnos de esta variedad de ciruela y sobre todo de la mejora genética que va a tener a lo largo del tiempo. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Descubre los vinos biodinámicos de Bodega Monastrell. Son vinos naturales, elaborados sin productos químicos, respetando el medio ambiente. Provienen de viñedos de altitud, donde las uvas se cultivan en terrenos elevados y condiciones especiales, con cepas viejas y uvas de calidad que capturan la esencia del terreno. Sumérgete en una experiencia única con los vinos de Bodega Monastrell. Monastrell, porque lo natural se lleva.
Y hablamos del tiempo, miramos al cielo y sepan que para hoy se prevén cielos poco nubosos, como les decía antes, temperaturas con cambios ligeros o máximas incluso en ascenso, sobre todo en el interior. Ojo, aquí dentro de una o dos horas en Murcia capital se pueden alcanzar los 24 grados, 22 de máxima en Yecla, 21 en Caravaca la Cruz, misma temperatura que en Cartagena, y hay que decir también que las mínimas oscilan, como es habitual, aunque son mínimas bastante bajitas en algunos casos, 9 por ejemplo en Caravaca de la Cruz, 12 de mínima en Lorca, 8 en Yecla, eso es frío realmente, y 12 aquí en la capital regional. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE. Ciencia Divertida, amigo oyente, qué bonito nombre, ¿eh? Ciencia Divertida. Así se llama la actividad que hoy ha presentado la concejal de Educación del Ayuntamiento de Murcia en la Biblioteca de la Alberca. Y como tenemos curiosidad, porque somos muy curiosos, queremos saber en qué consiste. Belén López Jambronero, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, bueno, porque detrás de Ciencia Divertida a mí me parece que hay muchas cosas, ¿eh?
Bueno, mira, estamos inmersos en toda la programación del primer trimestre organizado por la Red Municipal de Bibliotecas. En concreto, hoy en la alberca se está desarrollando una actividad que se llama Ciencia Divertida, el náufrago, dirigida a niños pues entre los 9 y los 10 años. De hecho, hoy han venido los alumnos del colegio de aquí de la alberca del Molinico y ahora mismo están en pleno taller los alumnos del colegio Nuestra Señora de la Fonsanta. E incluso mañana vienen el resto de colegios de la alberca. La idea es pues un taller de mezcla de cuentacuentos, teatro y ciencia, pues un poco por desarrollar, despertar la creatividad, la imaginación de los más pequeños y acercarlos precisamente pues al mundo de la cultura, al mundo de las bibliotecas, de la lectura, que es el objetivo principal pues de nuestras 18 bibliotecas de la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia.
Esta actividad no es única.
Tenemos muy variada en diferentes bibliotecas, pues desde otros cuentacuentos, otras exposiciones, talleres, incluso charlas de formación a familias de temas candentes de educación que se están desarrollando también en diferentes bibliotecas.
Decía yo que qué importante es que los niños en esas edades, como tú has dicho, 8, 9, 10 años, se acerquen ya a los libros y a las bibliotecas, que vean la biblioteca como algo abierto para todos.
Efectivamente, el objetivo es hacer talleres atractivos, que ellos vean la biblioteca y los libros como algo divertido, como algo que sirve para investigar, para descubrir, porque te puedo decir que aquí niños de 9 años, hoy por ejemplo, en este taller que estaban haciendo, ante la tercera ley de Newton, han levantado la mano y han dicho que era el de la gravedad. O sea que ellos van descubriendo cosas, interiorizando, y al final pues para ellos es un acicate pues el acertar determinadas cosas, poder participar. Ha sido un taller, la verdad que está siendo un taller muy bonito y muy participativo por parte de ellos.
Has hablado de que mañana van a seguir los colegios de la alberca, pero ¿esta iniciativa Ciencia Divertida se va a extender a otras pedanías de Murcia?
Sí, se está extendiendo a todas las bibliotecas, prácticamente en todas las bibliotecas de nuestra red municipal hay diferentes actividades. Ciencia Divertida se repite también en otras bibliotecas, también tenemos los club de lectura que están teniendo muchísimo éxito, también estamos teniendo club de lectura fácil para una Murcia más inclusiva, que están teniendo un éxito tremendo. Por ejemplo, el miércoles se va a desarrollar también un taller para bebés en Santiago el Mayor. Esta Ciencia Divertida se repite en el Carmen el jueves, o sea que vamos repitiendo diferentes actividades para que pues sea una programación viva y acercándose a toda la ciudadanía, a todas las edades, no solamente a los más pequeños, sino a todos.
Ya casi la penúltima. El oyente que nos escuche, sobre todo si es profesor de algún colegio o director, ¿cómo puede participar en esta actividad de Ciencia Divertida? ¿Dónde tiene que dirigirse?
Pues simplemente dirigiéndose a la Red Municipal de Bibliotecas de Murcia y se lo tramitamos rápidamente para que puedan participar su colegio.
Y ya sí que es la última. Me figuro que es una actividad que evidentemente va a perdurar durante tiempo, es decir, ha venido para quedarse. El año que viene se seguirá haciendo.
Efectivamente, la idea es el generar en nuestra biblioteca espacios vivos con diferentes actividades, con diferentes talleres que sean atractivos para pequeños, medianos, grandes y más grandes. En caso es que consigamos esa atracción a las bibliotecas, que en definitiva es un punto de difusión de cultura y de encuentro.
Y una curiosidad, ¿qué cara ponían los chavales cuando abrían los libros hoy?
Caras de todo tipo, ¿eh? Y además su participación es altísima. O sea, ellos están deseosos de decir lo que ellos han descubierto, lo que han encontrado y bueno. La verdad es que es muy gratificante ver cómo disfrutan este tipo de actividades y cómo además el objetivo que pretendemos cumplir se cumple al 100%.
Pues Belén López Cambronero, concejal de Educación, gracias por hablarnos de esa actividad Ciencia Divertida hoy en la alberca, una actividad que se va a extender a todas las bibliotecas de la red del Ayuntamiento de Murcia. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Buen día.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana. Organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
36 minutos casi pasan de las 12. Vamos a hablar de una iniciativa muy, muy interesante que se ha puesto en marcha en el Ayuntamiento de Anilla. Crean espacios sin humo en esa localidad, lo cual, desde luego, a mí me llama mucho la atención. Es una iniciativa en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Y tengo ahora mismo en directo al alcalde de Anilla, don José Antonio Blasco. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, por aquí estamos.
Bueno, una iniciativa se puso en marcha hace algunos días, pero, como digo, ojalá todos los municipios la hagan, ¿no? Cuéntenos un poco cómo nace la idea y cuáles son esos espacios libres de humo.
Sí, la verdad es que durante la última semana la asociación local de la lucha contra el cáncer de Anilla ha tenido una serie de actividades, charlas, coloquios. Terminó con una comida de muy muy participativa por parte de toda la población, porque está muy involucrada la población de Anilla con la lucha contra el cáncer, y estuvo el presidente de la Asociación de la Lucha contra el Cáncer, de don Manuel Molina Boix. Y estuvimos hablando de la posibilidad de, bueno, es cierto que no está prohibido fumar en la calle, es cierto que no está prohibido fumar en espacios públicos, pero tampoco está prohibido aconsejar que no se haga e intentar por todos los medios que desde el ayuntamiento y desde la Asociación del Cáncer pues pudiéramos marcar unos espacios donde están los niños, sobre todo en zonas de parques infantiles, en lugares donde verdaderamente pues el humo en el exterior, que no hay una legislación que te lo prohíba, pero sí hay un ayuntamiento que te aconseja que no fumes. Y esa fue la iniciativa, empezamos a hablarla y entendimos que sería una buena opción que todo lo que estuviera alrededor de los parques infantiles pues estuvieran exentos de humo. Hemos puesto unos carteles, inauguramos uno y, en fin, lo que estamos haciendo es una campaña divulgadora para que toda la población intente no entrar con cigarro en esa zona.
Uh-huh. ¿Y cuáles son esos espacios, más o menos, concretados? Los espacios sin humo ahora mismo en Anilla.
Pues el último día inauguramos dos, pusimos los carteles en dos, que son dos zonas de recreo infantil, que está en la Plaza de la Lonja y en el Paseo de la Ermita, un lugar donde, bueno, Paseo de la Ermita, quien haya estado en Anilla sabe que es donde se celebran las fiestas de moros y cristianos, donde se hacen las verbenas, donde están las orquestas, donde es una zona bonita, pero es verdad que durante el año pues hay un parque infantil que lo estamos cuidando mucho para que se quede exento de humo. Y la siguiente fase pues vamos a pasar por todos los parques infantiles que tenemos en todas las pedanías, en Marinas, en Masipenda, en el Cantón, en Cañada de la Leña. Queremos que concienciar un poco a la población que allá donde hay niños, pues intentemos que no se utilice el cigarrillo en las inmediaciones. Eso es lo que quiere el ayuntamiento.
A mí me llama la atención, ya termino, alcalde, que tanto usted como el presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer, Manuel Molina Boix, cuando presentaron estos espacios sin humo, manifestaron su compromiso de no quedarse aquí, aumentar esos espacios. Me parece muy interesante.
Sí, vamos a seguir estudiando opciones, porque hay que jugar siempre también con lo que marca la legislación y con lo que nos marca la posibilidad de prohibir o no prohibir. Pero entendimos el presidente y yo que el hecho de que no se pueda sancionar o prohibir el que se fume, sí se puede aconsejar, y por tanto íbamos a buscar más espacios donde pudiéramos entrar en aconsejar a la población que no debe fumarse allí e intentar prohibir por todos los medios que no se fume en esa zona, porque pues, haya niños o haya personas mayores, o en fin, estamos estudiando más puntos interesantes y estratégicos en todo el término municipal, que es muy grande, muy extenso, donde haya población y poder jugar a ello.
Y esta sí que es la última, lo decía yo al principio, alcalde, evidentemente no es su competencia, pero yo creo que podrían tomar nota muchos municipios también, ¿eh? Hay algunos que creo que lo tienen, los espacios sin humos, pero hay otros que a lo mejor todavía no.
Sí, me comentaba el presidente que somos pocos los que hemos querido tomar esta iniciativa, pocos ayuntamientos en la región de Murcia, pero que es verdad que cada vez se están animando más ayuntamientos pues, para buscar esos puntos concretos donde poder pues, trabajar con la población, el hecho de que se quede exento de humo todo esto, ese entorno. Creo que el presidente está haciendo una buena labor, el presidente de la Asociación contra el Cáncer, con los ayuntamientos, y al final pues seremos casi los 45 municipios los que tengamos esos carteles y esos lugares exentos de humo, que es lo que buscamos todos.
Pues don José Antonio Blasco, alcalde de Anilla, de verdad, enhorabuena, porque es un ejemplo que debe de cundir, como usted decía, y poco a poco, año tras año, Anilla va creando más o va a crear más espacios sin humo, lo cual es muy importante. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo a vosotros, muchísimas gracias.
Bueno, pues teníamos al alcalde de Abanillo, creo que merecía la pena, ¿no?, hacerse eco de esta noticia. Son buenas noticias que nuestros municipios en la región empiecen un poco a concienciarse también de la necesidad de establecer, sobre todo en jardines donde van muchos niños, esos espacios sin humo. Y nosotros ahora, cuando pasan 40 minutos de las 12, nos vamos a acercar hasta Lorca, porque mi querido José Ángel Ayala, que es un amante de los perros, ha estado en una interesantísima iniciativa, un curso nacional para guías caninos y también para perros detectores de droga. Creo que ha sido un espectáculo en el centro de Lorca. José Ángel, cuéntanos.
Unidades de Policía Local de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Aragón, Canarias, la Comunidad Valenciana y Murcia, y también de la Policía Nacional de Colombia, están participando en las jornadas nacionales de guías caninos mediante el sistema Marcaje Lapa, que se van a desarrollar en Lorca y en Mazarrón. En el curso de Sutuyena, Pedro, se ha inaugurado este lunes el curso de reciclaje y certificación anual 2024 de guías caninos y perros detectores pasivos de drogas y sustancias estupefacientes para cuerpos de la policía local. El sistema, como les decimos, es Marcaje Lapa y se ha demostrado su efectividad de tal forma que ha trascendido fronteras, aplicándose en prácticamente todas las comunidades autonómicas de nuestro país, pero también captando el interés de cuerpos de seguridad internacionales. El enfoque, basado en el marcaje pasivo, garantiza un trato adecuado y respetuoso al ciudadano y ha alcanzado reconocimiento por su eficacia y también en el ámbito policial. El concejal de Policía Local del Ayuntamiento de Lorca es Juan Miguel Bayón.
Unidades de Policía Local de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Canarias, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia, y también la Policía Nacional de Colombia, van a participar en la simulación de situaciones reales. El enfoque, basado en el marcaje pasivo, garantiza un trato adecuado y respetuoso al ciudadano y ha alcanzado reconocimiento por su eficacia en el ámbito policial. La participación de 6 miembros de la Policía Nacional de Colombia muestra la proyección internacional de este sistema de detención de drogas. Se han organizado estas jornadas formativas con el propósito de servir como punto de encuentro para los cuerpos de seguridad y sus unidades caninas especializadas en la detección de drogas y estupefacientes. El sistema Marcaje Lapa ha trascendido fronteras, aplicándose en prácticamente todas las comunidades autónomas de nuestro país, pero también captando el interés de cuerpos de seguridad internacionales, porque garantiza un trato adecuado y respetuoso, como les decía, con el ciudadano.
Su relevancia en la seguridad local ha llevado a que despierte interés internacional, por lo que se han sumado a las jornadas 6 miembros de la Policía Nacional de Colombia. Hasta el viernes se van a suceder las prácticas y demostraciones que van a tener lugar en el recinto ferial del Huerto de la Rueda. Allí se llevarán a cabo simulaciones de situaciones reales utilizando la metodología de marcaje enfocadas en mejorar el perfeccionamiento de los guías y sus perros detectores. Lorca y Mazarrón van a compartir estas jornadas.
Todos tienen que aportar un perro detector en drogas y estupefacientes adiestrado conforme al sistema Marcaje Lapa y deben haber desempeñado durante al menos 3 años las labores de guía canino de perros detectores de drogas y sustancias estupefacientes en sus plantillas policiales. Habrá ejercicios de detección punto a punto, es decir, entre paquetería y equipajes, pero también en vehículos, personas y edificios.
La formación es muy precisa y el trabajo con los perros guía y adiestramiento muy completo, ya que deben haber desempeñado durante al menos 3 años labores de guía canino de perros detectores de drogas y sustancias estupefacientes en sus plantillas policiales. Agustín Fernández es el comisario jefe de Policía Local de Lorca.
Felicitar a la organización, a sus responsables, a los participantes, desearle una jornada muy provechosas en la formación y en la recertificación de sus títulos y homologación de sus documentos para trabajar en las distintas unidades y solamente eso. Es una unidad muy reconocida, tanto en la prevención como en la respuesta, para la prevención en la actuación en distintos eventos y sobre todo en la prevención y consumo de sustancias gravemente dañinas para la ciudad. Son valoradas estas unidades por la jefatura y por los vecinos en su trabajo.
El curso está estructurado a través de una fase presencial de 5 días de duración. La carga docente es de 40 horas lectivas de clases desde hoy lunes y hasta el próximo viernes. Y las jornadas son maratonianas, iniciándose a las 9 de la mañana, continuando hasta las 2 de la tarde, haciendo un pequeño descanso para comer y reanudándose de 4 a 8 de la tarde. El equipo de formadores del curso está dirigido por Javier Macho Martín, coordinador técnico e instructor de guías y perros de la Unidad Canina de la Policía Local de Burgos, en las especialidades de perros de intervención y perros detectores de drogas y estupefacientes. Precisamente, Javier Macho ha estado explicando cómo se desarrollan estas jornadas.
Todo este trabajo que se desarrolla es un trabajo que las policías locales desarrollamos en base a la prevención, sobre todo la detección de sustancias estupefacientes, sobre todo para alejarlo del entorno escolar, que es una de las lacras mayores que tenemos en toda España, y de la conducción bajo los efectos de las drogas en los controles de drogas y alcoholemia. Nuestro cometido es la prevención, porque es el mayor cometido que podemos tener las policías locales en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y entre todos pues intentar hacer una sociedad mejor y más segura. Muchas gracias. Mira, a mí no me gusta hablar nunca de élite, ¿no? Cada uno dentro de sus posibilidades tiene que estar muy contento con el trabajo que desarrolla. Esto no es una competición, ¿no? Que quiera competir no tiene que dedicarse a la policía. O sea, aquí cada uno aporta su granito de arena para una sociedad, lo que le ha hecho, una sociedad más justa y mejor. Y con respecto a lo que ha dicho del tema de los perros, pues mire, lo que tiene que tener es un perro que tenga unas actitudes, sobre todo, que tenga una condición física y psíquica bastante equilibrada. Y luego el resto tenemos que ir haciendo unas modificaciones de conducta, porque lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar en cualquier entorno. Las policías locales, como estamos tan próximos al ciudadano, trabajamos da igual que haya perros sueltos, que haya niños, que haya personas con discapacidad, que haya en cualquier ambiente tenemos que detectar. Tenemos que ser respetuosos, y a través de los perros lo que sí que hacemos es que no hay ningún tipo de discriminación, ¿no? Porque nosotros no seleccionamos a la gente, sino el perro es el que va oliendo y es el que nos va marcando dónde lo lleva. Con este sistema que hemos ganado, pues por ejemplo lo hemos introducido, yo tengo la suerte de que han contado conmigo dentro de instituciones penitenciarias de instaurar las unidades caninas dentro de las prisiones, ¿no?
Habrá ejercicios de detección punto a punto, es decir, entre paquetería y equipajes, pero también en vehículos, personas y edificios. Además, habrá también la presencia de 4 instructores de las unidades de Sevilla, Cádiz, Cáceres y Málaga.
Gracias, José Ángel Ayala. Qué gran labor hacen este tipo de perros, de verdad. Yo cuando los veo actuar me quedo alucinado de cómo se mueven los que detectan droga y también, por supuesto, los perros guía. Hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y quedan 1 minuto y medio para llegar al tramo de la 1:10. Les tengo que dar una noticia. 100 autobuses de la región van a estar a examen esta semana para controlar la seguridad del transporte escolar. Los agentes de tráfico van a examinar la documentación, también las condiciones térmicas, las condiciones también técnicas, la habilitación, permisos de conducción de los vehículos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una muy buena iniciativa llevada a cabo por la Jefatura Provincial de Tráfico, que inicia precisamente hoy esta campaña de vigilancia especial de ese tipo de autobuses que transportan a los escolares. Se va a prolongar hasta el viernes 22 de noviembre y, como decía yo, se van a controlar en torno a 100 autobuses, según informan, digo, desde la propia jefatura. Y es que durante estos días más de 200 agentes van a comprobar documentación relativa a esas autorizaciones necesarias para que estos autobuses puedan prestar ese servicio tan fundamental. Con ello, se quiere, evidentemente, bueno, pues comprobar que todo está en orden y que se reducen los factores de riesgo en este tipo de vehículos. La guía de la Dirección General de Tráfico, Alcohol es siempre seguro, señala señala que el 90% de los siniestros de tráfico con niños que se producen en relación con el transporte escolar al colegio tienen lugar en el momento de subir o bajar del propio vehículo. Ojo, el 90%, o justo en los instantes inmediatos, y en muchos casos se trata de atropellos causados por una distracción. Una muy buena iniciativa esta campaña de la Jefatura Provincial de Tráfico aquí en la región. En segundos, la 1 menos 10, estás en la mejor compañía en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar de una jornada muy interesante que lleva por título Llaves para el Cambio, derechos a la vivienda en la región de Murcia. Una campaña que quiere dar a conocer cómo, bueno, pues lograr, evidentemente, una vivienda y un hogar. Y siguiendo esta jornada, esta campaña, está nuestra compañera Paloma Garrido. Cuéntanos.
La vivienda es un derecho básico, sin embargo, en ocasiones tener un hogar se vuelve muy complicado. Hoy Provivienda y Hogar Sí han organizado la jornada Llaves para el Cambio, Derechos a la Vivienda en Murcia. En el evento se van a presentar los resultados y los principales aprendizajes obtenidos en la región para la transformación del sistema de atención al sinhogarismo a través del proyecto Derechos a la Vivienda, financiado por los fondos Next Generation, en colaboración con 12 administraciones públicas, para transformar el actual sistema de atención al sinhogarismo. Por ello hablamos con María Rosa Meirás, que es responsable de proyecto piloto de innovación social de Provivienda. Buenos días, María Rosa.
Muy buenos días, muchas gracias.
En primer lugar, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación de la vivienda aquí en la región, en esta comunidad?
Bueno, pues yo creo que la situación de la vivienda en esta comunidad es un poco la situación de la vivienda en el país en general. Actualmente la vivienda es una de las problemáticas sociales que está en la agenda y está en los medios. Es la segunda problemática social más importante y es un problema estructural que afecta a toda la población, más en concreto a las personas en situación de sinhogarismo que sufren la exclusión residencial de una manera mucho más fuerte.
¿Cuál es el perfil de esas personas sin hogar?
Pues el perfil de las personas sin hogar en realidad es un perfil muy diverso y muy variado. Existen tantos perfiles como las 37.000 personas que conforman el sistema de atención al sinhogarismo actualmente, que son las personas que están en esta situación en España. Lo que tienen en común estas personas en realidad es la falta de vivienda. Después, como te digo, los perfiles son muy variados. Cada uno tiene su proyecto de vida, sus necesidades. O sea, no tienen más en común que la falta de vivienda, desgraciadamente.
Hablamos de 37.000 personas sin hogar en España y en la región no hay datos, no se sabe.
Pues en la región de Murcia concretamente no tenemos datos porque los datos que tenemos los manejamos de la encuesta del INE y normalmente quizás a lo mejor hay algún estudio o hay alguna evaluación dentro de la región de Murcia que en este momento desconozco, pero es cierto que a nivel general es difícil también poder hacer una cuantificación de las personas que se encuentran en esta situación debido a que cuando se hace este recuento es complicado poder tener un número exacto de personas en esta situación, ya que siempre nos vamos a los recursos del sistema de atención al sinhogarismo. No todas las personas hacen uso de estos recursos o lo hacen de manera intermitente y localizar a todas las personas a veces es difícil.
Hablábamos de el proyecto Derecho a la Vivienda. ¿En qué consiste ese proyecto y a qué ayuda?
Bueno, pues Derechos a la Vivienda es un proyecto de innovación social que lo que pretende es transformar el sistema de atención al sinhogarismo. Lo que pretende es desinstitucionalizar el sistema. Lo que hemos trabajado han sido dos líneas de intervención: desinstitucionalización, dirigido a personas en situación de sinhogarismo por un periodo superior a un año, y la línea de atención temprana, dirigida a personas que están en situación de sinhogarismo por un periodo inferior a un año, es decir, que acaban de llegar. ¿En qué ha consistido el proyecto, básicamente? Ha consistido en favorecer el acceso a la vivienda de estas personas. Nosotros pensamos que haciendo efectivo el derecho a la vivienda, las personas pueden pensarse y proyectarse a futuro y desarrollar un proyecto de vida. Desarrollar también apoyos específicos para poder cubrir las necesidades específicas que tienen estas personas, que sean ellas las que lideren su propio proyecto vital, y con esos apoyos específicos y con la conexión comunitaria, desarrollando redes de apoyo natural, hemos podido favorecer que estas personas hagan salida autónoma del sistema de atención al sinhogarismo. ¿A qué nos referimos con salida autónoma? Cuando hablamos de salida autónoma nos referimos a que a una persona se desvincula totalmente del proyecto porque ya no necesita los apoyos del proyecto, porque es capaz con sus propios recursos, los que ha generado dando pasos hacia su proyecto vital, el que haya decidido libremente y el que se ha marcado, poder sostener una vivienda y poder sostenerse dentro de la comunidad.
¿Y los principales resultados que se han obtenido, los aprendizajes, aunque ya los comentabas?
Pues los principales aprendizajes, como he dicho antes, son el acceso a la vivienda, los apoyos personalizados y la conexión con la comunidad. Esos son los principales aprendizajes o las principales llaves para el cambio que hemos obtenido con Derechos a la Vivienda y que vamos a compartir hoy aquí con todos vosotros.
¿En qué va a consistir esa jornada? ¿Cuáles son las piezas clave?
Pues las piezas clave de esta jornada básicamente se centran en ofrecer los resultados que hemos obtenido dentro de la región de Murcia. En la región de Murcia hemos atendido a 40 personas, 20 dentro de la línea de desinstitucionalización y 20 dentro de la línea de atención temprana. Hemos conseguido que 29 de estas personas hagan salida autónoma del sistema de atención al sinhogarismo. Actualmente están desarrollando sus proyectos vitales libremente elegidos en la comunidad. Y además vamos a presentar estos resultados de evaluación, vamos también a contar cómo esta innovación social ayuda a la transformación del sistema, cuáles son estas llaves del cambio que hemos generado de los aprendizajes de los proyectos. No lo hemos aprendido todo porque han sido 3 años de pilotaje, además han sido 3 años de aciertos y de errores porque hemos aprendido haciendo, pero la idea es poder compartir estos aprendizajes de manera que entre todas podamos seguir avanzando hacia este cambio que todas queremos del sistema.
Pero son muy buenas noticias, ¿no? Esos datos que nos comentaba, que nos acaba de enumerar.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque ha sido muy exitoso, los datos son bastante positivos y confiamos en que todas juntas podamos seguir avanzando hacia este cambio. Ha sido muy importante también la colaboración con las administraciones públicas, ya que sin ellas esto no hubiera sido posible. Este trabajo coordinado nos ha permitido no solamente trabajar de forma coordinada, sino también reflexionar juntas sobre estas llaves del cambio, sobre la transformación necesaria del rol profesional para poder acompañar a las personas que están en situación de sinhogarismo y a cómo poder diseñar políticas públicas que permitan transformar el sistema y seguir avanzando en este camino del cambio.
Llaves para el cambio. Rosa María Meirás, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Paloma, por informarnos de esas jornadas tan importantes, evidentemente relacionadas con el sinhogarismo. Nosotros hacemos un alto en el camino y seguimos.
COPE Comunidad de Murcia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Y hablamos de una pionera señal de un sistema binario de agujeros negros masivos que está interactuando con una nube de gas. Científicos españoles han participado en este estudio aportando datos clave sobre la naturaleza de uno de estos peculiares eventos, llamado AT2021-HDR, con la intención fundamentalmente de comprender mejor el sistema y optimizar sus modelos, planear continuar las observaciones al tiempo que analizar también la galaxia donde se encuentra. Y es que en los últimos años el número de instalaciones capaces de monitorizar todo el cielo y medir la variación de brillo de las estrellas y otros objetos astronómicos han aumentado considerablemente. Esto ha permitido detectar más casos de objetos cuyo comportamiento no sigue los patrones habituales, dando lugar, como decimos, a fenómenos inusuales conocidos como eventos transitorios nucleares exóticos. Y han sido precisamente esos científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía los que han colaborado en un trabajo ya publicado y que arroja luz sobre la naturaleza de uno de estos peculiares eventos.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Un minuto falta para llegar a la una y les cuento algo que no nos gusta contar, pero que a veces ocurre en los accidentes laborales. Y es que cae desde varios metros de altura un operario mientras trabajaba en las obras del AVE en Alhama. El Instituto de Seguridad y Salud Laboral ha sido informado de este accidente, de este hombre que ha tenido que ser trasladado hasta la Arrisaca. Como decimos, la caída ha sido importante porque estamos hablando de varios metros de altura. La llamada llegaba al 112 al filo de las 9:15. Ojalá que este hombre se recupere lo antes posible y evidentemente que estos accidentes pues cada vez se reduzcan más si es posible, incluso llegando al cero, lo cual es una utopía, pero por lo menos hay que trabajar entre todos, entre empresarios y los propios trabajadores también, para que no haya tantos accidentes de este tipo. Ya sabes que estás escuchando Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Buscos y Pilar Cisneros. Y ahora escuchas también Herrera en COPE.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando el gobierno despertó de la pesadilla de la Dana, Carles Puigdemont seguía allí, en el mismo monte, sin bajarse. Una cosa, yo sé que cuando digo Puigdemont me arriesgo a que cambies el dial, pero tenemos que seguir hablando de Puigdemont por una poderosa razón. Porque sigue siendo el tipo que manda de verdad en España. Si tú que me escuchas estás deseando que se vaya Pedro Sánchez, entonces te interesan los planes de Puigdemont. Y si eres de los que quieren que Pedro se quede, entonces también te interesan los planes de Puigdemont. ¿Cuáles son esos planes? Pues muy fácil, subir el precio de su apoyo al gobierno al máximo, más allá de cualquier línea roja que aún quede por traspasar. Ya consiguió la infame amnistía, aunque siga esperando que el Tribunal Constitucional de Don Pumpido se invente un argumento de derecho creativo para aplicársela a un malversador como él, cosa que ha vetado el Supremo. Pero mientras espera su impunidad total, el líder de Junts ha decidido seguir exprimiendo a Pedro hasta que hable catalán en la intimidad de él y toda su familia. Ahora pide la condonación del déficit de la Generalitat catalana, una administración que ya habría quebrado hace años por culpa de su lamentable gestión y su despilfarro en la causa separatista, de no ser por la solidaridad del Estado. O sea que Esquerra ya le arrancó a Sánchez los 15.000 millones de la condonación de la deuda y a esa cifra quiere sumar ahora Junts los 22.000 millones en que Junts cifra el déficit fiscal de España con Cataluña. Ya para la reconstrucción de Valencia o los trenes extremeños o las inversiones en Canarias, ya si eso destinamos la calderilla, lo que quede. Carles Puigdemont pide porque puede. Porque Pedro aceptó ser su rehén cuando quiso seguir de presidente pese a haber perdido las elecciones. Y Junts no va de farol. Ya ha demostrado que puede tumbar leyes. Las leyes de este gobierno impotente que cumple un año ahora sin ser capaz de aprobar ni un plan fiscal, ni un techo de gasto, ni unos presupuestos, ni una ley migratoria. María Jesús Montero no es capaz de poner de acuerdo a Esquerra con Junts, ni a Bildu con el PNV, ni a Sumar con Podemos. La derecha independentista vasca y catalana no quieren prorrogar el impuestazo a las energéticas y a los bancos. Y los socios de extrema izquierda plurinacional quieren más impuestos para esos sectores y para todo el mundo en general. Les parece poco el esfuerzo tributario que ya están haciendo las clases medias para sostener este tinglado. Así que es normal que Montero se esté quemando en la negociación, porque los intereses de esa Macedonia de siglas son incompatibles entre sí. Y el resultado es que España está paralizada. Aquí solo hay una cosa que se mueve. El avión de Pedro, que ya está en Brasil. Hace un año que Pedro Sánchez fue investido con los votos de Puigdemont. Pero la mayoría de investidura está rota. Y solo se ha reunido puntualmente para repartirse privilegios. Sillones en la tele pública o la amnistía frente a la acción de la justicia. Al poco de ser investido, Pedro Sánchez publicó un libro, naturalmente escrito por otra persona, titulado Tierra Firme. Se conoce que para Pedro el caos parlamentario es tierra firme, Puigdemont es un aliado fiable, gobernar equivale a quitarse de en medio y coleccionar imputaciones en casa es una credencial de progresismo.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y tenemos encuesta del CIS realizada.
¡Hombre!
Sí, la tenemos. Después, justo después de la Dana, que ha golpeado especialmente a Valencia, y dice que el PSOE amplía más su ventaja sobre el PP en intención de voto. Asegura que si hoy se celebrasen elecciones generales, los socialistas las ganarían con casi 5 puntos de diferencia sobre los populares. El sondeo de Tezanos apunta que Vox mantendría casi el 12% del porcentaje de votos y que Sumar, la plataforma liderada por Yolanda Díaz, subiría 7 décimas y que no le afectaría el caso Errejón. Bueno, precisamente 20 días después de la Dana, Compromís plantea al PSOE que presente una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Su líder, Joan Baldoví, ofrece para ello los 15 diputados que tiene las Cortes Valencianas. Y frente a la isla de Gran Canaria, Salvamento Marítimo ha rescatado a 249 personas, entre ellas dos bebés y unos 40 menores, de un cayuco que había salido 7 días antes de la costa de Guinea-Bissau. Fue un velero alemán el que avistó la embarcación. Esta mañana ha comenzado la Asamblea Plenaria de los Obispos, la número 126. En su discurso, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha analizado diferentes cuestiones, como la situación demográfica que atraviesa nuestro país, el acceso a la vivienda, y ha cuestionado la gestión de las administraciones públicas ante la Dana. Y la Iglesia, en un despliegue sin precedentes, sigue prestando su ayuda a todas estas víctimas. Mañana, día 19, los obispos españoles se reúnen en la Catedral de la Almudena, en Madrid, para celebrar una misa en apoyo a los damnificados.
Y en los deportes, el mito Rafa Nadal prepara su despedida en Málaga. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Augusto, buenas tardes. Comienza la cuenta atrás para el adiós del tenista español. Mañana, eliminatoria de cuartos en la Copa Davis contra Países Bajos. La duda está en saber si Rafael Nadal va a jugar partido de individuales o partido de dobles. Málaga, Ángel García.
Rafa Nadal ha hablado de la eliminatoria que juega mañana, que puede ser su último partido como profesional, pero tiene claro que no está aquí para retirarse, que está aquí para ayudar a ganar al equipo y que eso es lo importante, que la despedida perfecta no existe, que solo deja para las películas americanas, que hay que ayudar como sea, si hace falta animando, y que no termina quemado del tenis, que si pudiera seguiría jugando, pero que se va con total tranquilidad y que la vida sigue. Rafa Nadal dejando bien claro que está aquí para competir y que no quiere que nadie se distraiga.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas, o sea que no es algo que me preocupe en ese sentido, ¿no? Mi despedida va ser la que vaya a ser, y sería fantástico tener el equipo muy competitivo intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Esta noche a las 9:45 juega España, último partido de la fase de la Liga de Naciones, lo hace en Tenerife, España, Suiza.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ahí sentadito estaba yo, ya en mi petate, con la cabeza y hecha para atrás, yo me acordaba de mi padre y mi hermanico.
Esta voz que están ustedes escuchando es la de José Olmo Carrasco, ganador del Sol de Oro en el Festival Internacional de Flamenco de Lorca. Un galardón merecidísimo, y tenemos al otro lado del teléfono al protagonista. José Olmo, ¿qué tal estamos? Muy buenas, lo primero, enhorabuena.
Buenos días. Muchas gracias.
Se celebró el jueves la final y me figuro que fue muy competida, ¿no? O sea, había cantadores de bastante nivel.
Pues sí, este año, pues por lo que también cuentan lo que es la peña flamenca y lo que es todo lo que se organiza el concurso, pues había un nivel bastante grande, un nivel bastante alto. Y bueno, yo diría que como todos los años, ¿no? Porque es un concurso que tiene una fuerza muy grande, ¿vale? Y bueno, y la verdad es que vienen cantadores de todos los puntos de España y todos los años tiene su fuerza, ¿no? Pero este año nos habían dicho a los concursantes que este año estaba la cosa, como decimos nosotros, ¿no? Muy apretada.
Tú ya tienes experiencia, ¿no? Has estado en otros festivales aquí en la región.
Sí, mira, la verdad es que tengo la suerte, ¿no?, de haber cantado mucho por la zona de Lorca, por la zona de Murcia, ¿vale? Y la verdad es que es una zona donde he ido mucho a cantar, ¿vale? Y la zona de Murcia, la zona de los cerros, la zona de Torrevieja, en muchos sitios, ¿no?, de la parte de Murcia.
Uh-huh. Quería contarte, ¿cuál es el palo en el que mejor te mueves dentro del flamenco?
Pues mira, yo soy un cantador que me gusta decirte que hay un cante donde yo me siento más a gusto. Bueno, siempre hay algún cante que tú te sientes más a gusto, ¿no? Pero para mí, yo me siento a gusto en todos los cantes que realizo, ¿no? Pero el cante, por ejemplo, que te puedo decir que más me da mi corazón y es donde yo mejor me siento, es la Sigrilla y la Solea. Esos son los dos cantes que es donde yo realmente pues todavía me siento con más fuerza, ¿no? Con más cierro los ojos y se me viene mucho recuerdo de donde yo vengo, ¿no? De las raíces mías de ahí abajo.
Yo quería preguntarte, eres joven, pero me figuro que cuando uno empieza en este mundillo siempre se lo pregunto a los artistas, tiene referentes, ¿no? De gente que ha escuchado. No sé si en tu familia, por cierto, hay antecedentes también flamencos.
Sí, yo vengo ahora mismo pues por la quinta generación de mi familia, porque mi madre ha estado, bueno, es una mujer que ha sido muy aficionada al mundo del flamenco, de lo cual pues viene de la familia de los Malena de Lebrija. Por la parte de mi padre también, ¿no? Mi padre ha sido cantador flamenco, y entonces pues bueno, por la sangre de tanto como por la parte de mi padre y mi madre, pues yo estoy ahí, ¿no? Venimos de una dinastía muy grande del flamenco, por parte de mi padre y por parte de mi madre.
Uh-huh. Y en cuanto a grandes artistas, ¿qué referentes de pequeñito escuchabas tú?
Bueno, pues nosotros, el aficionado al final escucha todos los cantadores, ¿no? Escucha uno porque cada cantador tiene su forma y tiene su manera de transmitir el cante, pero yo he escuchado mucho a Mairena, he escuchado mucho a mi tío, ¿no? Tío Curro Malena, he escuchado los cantes de Perrape, he escuchado también mucho a Chocolate, pero que el decirte ahora mismo cuál es la referencia donde yo más me he mirado, para mí, Curro Malena, mi tío, ha sido un cantador que ha dejado un legado muy grande en el mundo del flamenco. Y también, pues bueno, pues la familia pues también te tira, ¿no? El escuchar mucho a Curro Malena, primo hermano de mi madre, un cantador que ha dejado una semilla muy grande donde nosotros los aficionados, pues, hay que mirarse, ¿no? Y él viene mucho de la escuela de Mairena. Entonces, Mairena, Curro Malena, pues por ahí es donde más hemos escuchado, ¿no?
Uh-huh. Te quería ya también comentar, ¿ahora qué? Es decir, has ganado esa maravilla de premio y ahora miras al futuro, tendrás conciertos, me figuro, actuaciones, pero ¿cuál es tu gran meta? No sé si ganar la lámpara minera en la Unión, por ejemplo.
Pues mira, la verdad es que para mí el mirar la lámpara minera siempre ha sido algo que lo he tenido siempre muy muy presente, ¿no? Porque es un concurso que, bueno, que también tiene esa fuerza, ¿no? Donde hay un escaparate muy bonito, donde los que estamos luchando por hacernos con un huequecito en este mundo tan bonito y tan difícil a la vez, claro, el estar ahí, ¿no? El estar en la lámpara minera, en la Unión, el tener... La verdad es que para mí sería una satisfacción muy grande, ¿no? Yo, por encima de todo, pues para el año que viene vamos a prepararnos y vamos a intentar de estar ahí. Y claro, bueno, este concurso también pues es un concurso que todos los aficionados también quieren tener, porque es un concurso que que Lorca, este concurso Ciudad del Sol, tiene mucha fuerza, y la gente, pues claro, cuando ganas el Sol de Oro, pues la gente siempre quiere tener ese punto de mira hacia el ganador, ¿no? Y bueno, y ojalá, ¿no? Ojalá cuando nosotros los aficionados ganamos un concurso, pues lo que queremos es que de una manera o de otra, pues que suene el teléfono y que se acuerden de los que estamos ahí, ¿no? Luchando por querer estar ahí adelante, ¿no?
Uh-huh. José Olmo, del Cuervo, Sevilla, tierra de grandes cantadores. Enhorabuena por haber ganado ese maravilloso premio Flamenco Ciudad del Sol en su 33ª edición, 33 añitos. Y la última que te pregunto, la gente joven que nos escuche, que le guste el flamenco, yo creo que hay que animarla, ¿verdad? Que aunque piense, hombre, el flamenco ahora mismo pues es un palo, un tipo de cante complicado para poder ser muy comercial, es decir, llenar grandes teatros. Pero yo creo que tienen que animarse, porque si les gusta hay que salir adelante.
Completamente. Yo siempre hago, cada vez que me dan la oportunidad de poder hablar, en este caso como estoy ahora mismo hablando contigo y hablando por la radio y en cualquier punto de España, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El flamenco es una música que yo le digo a toda la juventud flamenca que están ahí, pero hacen otro tipo de flamenco también, porque hoy se está haciendo un flamenco muy diferente, ¿no? Al flamenco que de ahí abajo, ¿vale? Porque hay mucha gente que está cantando muy bien, pero cuando se tienen que meter las raíces del flamenco, pues claro, esa parte, digamos, de decir, bueno, pues el flamenco de ahí abajo, claro, el flamenco de ahí abajo no vende, ¿no? Porque es un flamenco que, por desgracia, ¿vale?, no está al alcance de todos los oídos, ¿no? Y yo le digo siempre a la juventud que se miren, que nuestra música, que la música del flamenco, yo siempre lo voy a llevar por bandera, porque pienso de que es la música más representativa que tiene España, ¿vale? Que no estamos hablando de una música, con todo mi respeto, como puede ser, yo que sé, ¿no? Bueno, otro tipo de música, no quiero hacer mención de eso, pero es muy triste el ver gente que canta muy bien y que pueden cantar muy bien cantando por soledad, cantando por minera, cantando por otro tipo de cante, y que tengan que echarle mano a otros cantes porque ese flamenco no vende, ¿no? Y eso es muy triste. Y es la referencia, y es lo que siempre le digo a la juventud del flamenco, que le presten atención, que es algo nuestro, que el flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad, que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una música pura, nuestra, y yo le invito siempre que por favor, que no miren para el lado, que miren siempre nuestras raíces, que es el flamenco.
Completamente de acuerdo, pues me quedo con eso. Enhorabuena, de verdad, campeón. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, gracias de verdad, de corazón.
El Ayuntamiento de Archena te invita al Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar, los días 21 y 22 de noviembre en el Balneario de Archena. Nuestras aguas termales son una fuente de bienestar y salud. Descubre todos sus beneficios en un evento histórico que contará con grandes expertos internacionales en termalismo. Conferencia magistral inaugural a cargo del doctor Pedro Guillén. Más información e inscripciones en archenasaludbienestar.com.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Cada vez queda menos para la Semana Santa, amigos oyentes, y es que el tiempo vuela. Y la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza ya ha dado a conocer las distinciones para la Semana Santa del año que viene. Distinciones importantes que reconocen sobre todo a entidades y personalidades que han contribuido de manera significativa a la vida religiosa, cultural y social de la ciudad de Murcia. Y para hablarnos de estas distinciones, ¿quién mejor que el presidente de la Cofradía del Cristo de la Esperanza y también a su vez presidente del Real Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, José Ignacio Sánchez Ballesta? ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro. Pues estamos, de momento estamos muy bien.
ya preparando, calentando motores. Yo digo que parece que no, pero el tiempo pasa volando y a la vuelta de la esquina ya tenemos a nuestras procesiones en la calle. Ojo, que nadie se cierre los ojos, porque en cuanto los abra, enseguida estamos ya en Cuaresma. O sea que ojo, ojo.
Pasa volando. Hace 4 días íbamos en la playa con bañador y mira, ya estamos en el invierno preparando las Navidades. Y también las cofradías, pues preparando todo lo que son nuestras obras de caridad de cara a estas Navidades también.
Hay varias menciones. Una de ellas al excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. Además, curiosamente, por la celebración también del 1200 aniversario, ¿no?, de la fundación de la ciudad el año que viene.
Pues sí, como tú sabes, estas decisiones que estamos dando corresponden a la Semana Santa 2025 y el año que viene se conmemora los 1200 años de la creación de nuestro ayuntamiento. Entonces, qué mejor detalle que tener con ellos una distinción, porque se puede decir que es nuestra máxima autoridad que tenemos aquí en la ciudad de Murcia.
Totalmente de acuerdo. Otra mención especial a los hermanos de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que cumplen 425 años. Impresionante esta cofradía.
Sí. Nuestro Padre Jesús Nazareno, la cofradía igual va a empezar a partir de enero a realizar una serie de actos que van a conmemorar sus 425 años. También pues una de las más antiguas cofradías que tenemos aquí en nuestra ciudad de Murcia.
El penitente ejemplar va a ser para doña Mónica Boajar Medina, de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Esperanza, una mujer que lleva muchísimos años, ¿verdad?, en la Semana Santa de Murcia, y dando ejemplo.
Sí, claro. Todas las distinciones que damos siempre pensamos en aquellas personas que trabajan por la cofradía, que llevan mucho tiempo ayudándonos y, sobre todo, que tienden la mano y que cuando lo necesitamos, ahí está. Y Mónica lleva más de 40 años de cofrade y siempre que la necesita la cofradía, ahí la tenemos.
Completamente de acuerdo. Luego también está el regidor ejemplar, don Víctor González, de la Hermandad del Paso de la Entrada de Jesús en Jerusalén, que es otro caso parecido de toda una vida dedicada a la Semana Santa.
Correcto. Todas las decisiones que damos de regidor, de estantes ejemplares, de todo, son personas que se la están mereciendo porque llevan mucho tiempo con nosotros, porque aparte desarrollan una labor, siempre tú sabes que toda la labor que se hace en nuestra Semana Santa es altruista, no se recibe casi nunca nada a cambio, nada más que por felicitación, lo has hecho muy bien, todas estas cosas, pero en general, pues eso es lo que yo creo que como nazareno, que yo también soy, es lo que más nos agrada, que cuando hagamos un tema de cualquier cosa que sea referente a nuestra cofradía, pues que se nos reconozca esa labor.
Completamente de acuerdo. Y yo hago un alto en la distinción con motivo del 12º Memorial José María Reverte Blane, que se va a otorgar a un buen amigo de quien les habla, Juan Antonio de Heras y Tudela. Primero, por su contribución a la difusión de la Semana Santa. Segundo, porque fue pregonero de la Semana Santa. Este año va a ser pregonero de cierre y actualmente es el director general de Radio Televisión Región de Murcia, ¿no?
Sí, pero aparte es un amante de nuestra Semana Santa. Él es cofrade mayordomo también en la cofradía de la Esperanza, es donde lo necesitamos, ahí lo tenemos, y él lleva a gala siempre de que cuando le pregunta a qué cofradía que él está muy, muy vinculado, siempre lleva a gala de decir, yo es que pertenezco a la cofradía, soy cofrade mayordomo de la cofradía de la Esperanza, y para nosotros ha sido un privilegio y un honor el poderle conceder el 12º Memorial José María Reverte Blanco.
También serán premiadas las damas de honor del Santísimo Cristo de la Esperanza, los cofrades mayordomos de honor, que también van a recibir esas distinciones, y dos insignias de oro, a don Tomás Parra Sánchez y a don Antonio Ellín Pérez.
Sí, don Tomás Parra Sánchez es el vicepresidente de la cofradía, el vicepresidente económico, lleva conmigo 24 años trabajando codo con codo con la cofradía, y es un alma mater, aparte también que es el tesorero del Cabildo de Cofradía, una persona muy merecida, igual que Antonio Allín, también lleva también muchos años en la cofradía, un trabajador que nunca te da un no por respuesta, ha sido responsable de todos los temas jurídicos de la cofradía desde los inicios que tuvimos en el 2001 por mi parte, como cuando me hice hermano mayor, y para mí los dos han sido mi mano derecha para que la Cofradía de la Esperanza, pues en esos niveles de tesorería, en esos niveles jurídicos, pues podamos estar a un gran nivel como ahora mismo estamos.
Y termino, como es tradición, me figuro que reconocimiento siempre al pregonero de la Semana Santa del año que viene, Álvaro Hernández Vicente, por cierto, que aparte de pregonero, comisario de algunas exposiciones importantes.
Sí, nosotros lo nombramos hace unos meses comisario de la del Cabildo de Cofradías, para cualquier exposición, cualquier acto que tenga relevancia con el arte, con la cultura. Y hasta ahora, pues, todo lo que está haciendo es magnífico. Empezamos con la exposición que se hizo en San Esteban de la Madre del Verbo. Ahora hemos hecho una que la cerraremos próximamente, que está referenciada en los mantos y trajes de la Virgen del Carmen, García Sabatina. Y es una persona, aparte, súper culta, que cuando se le pone un micrófono en la boca, pues te quedas embobado de todo lo que sabe de nuestra Semana Santa. Y creo que también va a ser este año un gran pregón de Semana Santa.
Desde luego, estoy convencido. ¿Y cuándo se entregan estas distinciones?
Pues eso se entrega en una comida de hermandad que hacemos el día 16 de marzo.
16 de marzo, o sea que casi en la cuaresma ya.
Sí, sí, estamos metidos en la cuaresma. Es el domingo siguiente al miércoles de ceniza.
Perfecto, pues José Ignacio Sánchez Ballesta, enhorabuena por estas distinciones que entrega la Cofradía del Cristo de la Esperanza. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por la difusión que siempre le dais a todo lo referente a nuestra querida Semana Santa. Muchas gracias, Pedro.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Así con los años, unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, algo más nos alejó. Y lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si tú y yo.
Bueno, pues esta es la voz de Sole Jiménez, ya saben, la que fuera miembro de Presuntos Implicados, cantante, compositora, va a ser una de las protagonistas de la séptima gala homenaje y nombramiento de socios de la Asociación Cultural Hay un Tigre Detrás de Ti. Se va a celebrar en el Teatro Romea esta gala y yo quiero tener al otro lado del teléfono a Vittorio Melgarejo, que es el alma de esta asociación Un Tigre Detrás de Ti. Lo primero es saludarle. Vittorio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, muchas gracias, querido amigo. Gracias por tus palabras y por invitarme siempre a tu casa.
Oye, vaya lujo tener a Sole como socio de honor, porque va a ser uno de los socios de honor de Hay un Tigre Detrás de Ti, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, Sole es muy querida. Nosotros en la asociación ya la nombramos premio leyenda en los primeros premios de la música de la región de Murcia, ya por 2017, quiero recordar. Hace poco lo hablaba con ella. Fue la primera de premio leyenda en estos premios de la música, y bueno, hoy viene a ser nombrada, a recibir un homenaje, lo primero, porque en fin es una de las grandes de la cultura a nivel iberoamericano, ¿no? Ella reside en Baja, como saben, desde temprana edad, pero es yeclana, y se siente muy murciana, ¿no? Muy ligada al Teatro Romea. Me contaba que allí había vivido muchas cosas de niña, actuando con coros y danzas y cosas así. Así que va a ser una noche muy emotiva, muy memorable.
Junto a ella van a recibir ese nombramiento de socios de honor nada más y nada menos que Ángel Aro, buen amigo mío también, artista plástico, Daniel Alba Alejo, magnífico actor, e Ignacio Martín Lerma, antropólogo y divulgador científico.
Sí, 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 los tres, ¿no? Qué grande, ¿no? Ángel Aro está ahora por Madrid, es artista plástico, pintor, pero también director de escena, muy vinculado al mundo del cine. De hecho, está ahora en varias producciones cinematográficas. Y bueno, quizás uno de los artistas plásticos más grandes que ha dado esta región en los últimos 50 años, ¿no? Muy vinculado también a artes plásticas relacionadas con la etnografía en África, con obras en, yo qué sé, una docena de los más grandes museos del mundo, con galerías en Chicago, en Nueva York, y, en fin, por toda Europa. En el caso de Daniel Albaladejo, es un excelente actor, un magnífico actor, premiado además a nivel nacional por la Unión de Actores y Actrices de España. Tiene una interesantísima carrera en el mundo del cine, también en televisión, pero en teatro, creo yo que es donde Daniel ha dado el plus y tiene un currículum de participación en extraordinarios montajes teatrales maravilloso. Hace poco, y tú lo recordarás porque estuviste conmigo en Slibris, en la Semana Internacional de las Letras, premiamos a Juan Mayorga, recuerda, sí, ¿no? El dramaturgo,
sí.
Y me contaba Juan que uno de sus actores favoritos es Daniel, que ha participado con Juan Mayorga en un montón de montajes. Y Juan, cada vez que tiene un montaje escénico, llama a Daniel, ¿no? Y el caso de Ignacio Martín Lerma, yo creo que es el Leonardo da Vinci murciano, ¿no? Es increíble, ¿no? Y a mí me parece siempre una barbaridad. Es muy amigo mío. Cada vez que lo veo, se lo digo, ¿no? Y vamos a ver, o sea, director de cine, premiado además en el Festival de Cine de Málaga, productor de cine, guionista. Aparte, ha dirigido documentales producidos y financiados por la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha escrito libros de poemas, ha guionizado vídeos, ha dirigido vídeos musicales pues, para un montón de Bumburi, Aute y, bueno, y un montón de gente más. Y luego toda la vinculación con el mundo de la arqueología. El año pasado estuvo en México, como sabes.
Sí.
Con el Toba del Arco, especialmente como divulgador científico en un montón de programas a nivel nacional, el Condensador de Flujo, Radio Nacional, Televisión Española, etcétera. Ha escrito libros sobre divulgación científica. Es decir, bueno, ¿qué le queda a este hombre, no? Cualquier día... ¿Cómo se puede tener tiempo para tanto, no? Si yo voy atascado con cinco cosas que tengo que hacer, ¿no? Es tremendo, lo de Ignacio es tremendo. Es una cosa global, una forma de entender la vida vinculada a la cultura, en mi opinión, que cualquier día lo vemos pues en una exposición de pintura o de fotografía o ahí usted sabe.
Sí, sí.
No me extrañaría nada, ¿no?
Madre mía. Es a las 8, recordamos. Teatro Romea, 8 de la tarde este jueves. Se van a dar también premios importantes, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la labor empresarial en el mecenazgo, con el Corte Inglés, que va a recibir ese premio. Y luego va a haber actuaciones musicales, Enemigos Íntimos, Alec López, Big Vela, 7.24. Ahora, cuéntame una cosa curiosa casi para terminar. El tema de la bola de cristal, entrega de la bola de cristal. ¿Eso se puede desvelar o no?
¿La bola de cristal qué?
Y entrega de la bola de cristal. En el cartel, sí. Lo he visto. ¿Eso se puede desvelar o no?
Sí. Es que el premio que nosotros damos a todos los premios de honor es una bola de cristal, un diseño que hizo Miriam Albacini en la primera edición, que lo seguimos manteniendo con el nombre de cada persona serigrafiado dentro un poco para no sé, evocar lo que es la magia y lo que es el futuro, la construcción de un futuro, de una identidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, es la marca de los socios de honor de la Asociación Cultural es la entrega de la bola de cristal.
Uh-huh.
Un diseño de Miriam que, como sabes tú, tiene una cabecita que
sí, es impresionante. Sí. Por eso me ha llamado la atención.
la directora de gráfica y vicepresidenta. Y lo de la mecenazgo cultural, quiero dar las gracias a Fan and Money y a Garrillo Asesores, que desde el primer año, hace 3 años, con el nombre de Ana Cristina Garrillo, que en gloria esté, pusimos este premio al mecenazgo cultural que han recibido pues Estrella de Levante, El Pozo, y esta en su tercera edición recibirá el Corte Inglés. Así que sí, una gala, como tú dices, completa. Dacia pintará el tigre en directo en el escenario, que es otra de las grandes marcas de la gala. Todo el mundo siempre está pendiente de quién pintará este año el tigre. Pues será Katarzyna Rogowicz, casi para los amigos. Y en fin, nos lo vamos a pasar, ¿eh?
Pues claro que nos lo vamos a pasar bien. Victoria Melgarejo, ya como responsable de Hay un tigre detrás de ti, de esta maravillosa asociación cultural, a 8 de la tarde Teatro Romea, se puede acceder con invitación, ¿verdad?
Sí, es todo con invitación. De hecho, yo quería tener un detalle con los oyentes de la COPE y voy a disponer de 5 invitaciones dobles para cualquier oyente que en este momento quiera llamar a la COPE, solamente tiene que dar su nombre y tendrá un sobre con 2 invitaciones en la taquilla del teatro para acceder a la gala. Es a las 8, entre 7 y 7 y media del mismo jueves se podrá recoger. Ya digo, está muy comprometido el acceso porque hay prácticamente overbooking, pero bueno, por lo menos 5 invitaciones dobles diría yo poner a vuestra disposición, agradeciéndoos también y especialmente a ti todo el apoyo que hacéis a la cultura.
Pues muchísimas gracias, es un placer aquí apoyar a la cultura, además de nuestra tierra. Gracias, Victorio, por todo y que vaya muy bien esa gala.
Gracias siempre, Pedro. Un abrazo para todos.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Ahora en la mañana de la cadena COPE nos acercamos hasta esa hermosísima localidad que es Caravaca de la Cruz, ciudad santa, además celebrando su año jubilar que ya está a puntito de terminar. Hablaremos en próximos programas con el alcalde para empezar a hacer un poco ya balance de cómo ha marchado, un balance que desde luego va a ser extraordinario. Pero hoy, esta mañana, también ha habido un acto importante al que ha acudido el director general de Impulso al Comercio, Rafael Gómez, que es la presentación de la sexta edición de una campaña que a mí me encanta, de comercio, una campaña bajo un título como Bonolatidos. Y tenemos a la concejal de Comercio de Caravaca de la Cruz, Ana Martínez, al otro lado del teléfono. Lo primero es saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, Bonolatidos, qué bien suena. ¿Qué se pretende con esta campaña y cómo nace? Porque ya son 6 ediciones, ¿no?
Pues sí, al final el nombre como a ti nos encanta a este ayuntamiento y en general a toda Caravaca porque lo pusimos en marcha en el año 2020, que fue una campaña que se llamaba Latimos Contigo. Y a raíz de esa campaña de Latimos Contigo realizamos diferentes acciones pues para principalmente enfocado al sector servicios y al comercio, para revitalizar la economía local, incidiendo en ese año tan fatídico que pasamos todos como fue por la pandemia. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer acciones y una de ellas se quedó, que fue esta Bonolatidos, que empezamos con esa primera edición y que se ha quedado enmarcada todos los años porque nos la piden los clientes, nos la piden los comercios y como bien has comentado, esta mañana nos acompañaba Rafael Gómez, el director general de Comercio de la Comunidad Autónoma, porque gracias a él y a su subvención directa que dan a los ayuntamientos hemos podido poner en marcha una sexta edición de Bonolatidos.
¿Afecta a todos los comercios de Caravaca? ¿Cómo funciona un poquillo? Vamos, para que el oyente que ahora mismo está en Caravaca la Cruz o que va a viajar a Caravaca estos días pueda saber en qué consiste, qué beneficios va a tener.
Pues mira, esta campaña es una acción que está a través de una subvención que propone el Ayuntamiento de Caravaca de forma directa a todos los comercios que cumplan una serie de requisitos para poder participar. Los requisitos son muy sencillos, pues son estar en Caravaca ubicado, tener menos de 400 metros de superficie y estar al corriente con los pagos tributarios. Se inscribieron en un momento determinado en base a esa subvención que pusimos en marcha y una vez que se resolvieron todos los expedientes, pues han sido 72 comercios los que se han adherido. O sea, todos los que se quisieran adherir, tanto de Caravaca como de las pedanías, se podían adherir. Y han sido 72 comercios los que se han adherido. Y esos 72 comercios se reparten esos 30.000 euros. ¿Cómo se reparten esos 30.000 euros? Pues esos 30.000 euros se transforman en 6.000 bonos de 5 euros por valor cada uno. Y al final cada comercio le ha correspondido 83 bonos, en total 415 euros de subvención. ¿Y esto qué le afecta al cliente y qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que creo que es importante para aquellos que lo están escuchando? Pues se van a acercar a un comercio adherido que va a tener una pegatina que va a poner Bonolatidos, que es la típica pegatina, porque esta campaña ha funcionado muy bien porque ya tanto los clientes como los comercios la conocen perfectamente, su funcionamiento, y están deseando que salgan los bonos. Se van a acercar a cualquier comercio que esté adherido y le van a ofrecer esta serie de bonos por valor de 5 euros, como he dicho, y van a poder hacer unas compras. Si compran un importe de 20 euros igual o a 20 euros, pues pueden descontarse 5 euros. Si la compra es 30 euros o superior, pueden descontarse hasta 10 euros, dos bonos. Y si la compra son 50 euros o más, pues podrán descontarse hasta tres bonos, que son 15 euros. Es decir, una compra de 50 euros te puede costar 35 euros. Es así de sencillo. Al final lo que se pretende con esta subvención ya no solo darle a ese comercio estos 415 euros de subvención, sino conseguir que se extrapole ese dinero con venta de compra, reactivación y con una promoción muy importante de nuestro comercio de Caravaca, que nuestra hostelería, porque consideramos que lo importante es darle esa imagen de unificada, potente, y eso es lo que hemos conseguido con esta acción de Bonolatidos.
Y ya casi la última, ¿cuánto va a durar esta campaña que se ha presentado hoy?
Pues empieza hoy, esto es muy importante, se empieza hoy, 18 de noviembre, y acabaría el 5 de diciembre, es decir, en estos días va a poder irse a cualquier comercio que tenga el distintivo de la pegatina de Bonolatidos, y si le quedan bonos, porque al final esto es una campaña que, como digo, está extremadamente conocida por todos los vecinos de Caravaca, incluso vecinos de otros municipios limítrofes que tienen expresamente para hacer uso de esta subvención y de estos descuentos, y van a poder comprar desde el 18 de noviembre hoy hasta el 5 de diciembre en todos los comercios de ellos, que como he dicho son 72, y en ellos una cantidad de de variabilidad, pues de calzado, de complementos, perfume, ya de tema de velas, de ropa, todo. Al final, una cantidad de comercios que se han adherido y que le agradecemos enormemente que año tras año sean fieles a esta campaña, porque al final realizamos acciones que son efectivas y los comercios nos dicen que estas acciones son efectivas y no podemos hacer otra cosa que ponerlas en marcha.
Pues Ana Martínez, concejal de Comercio de Caravaca la Cruz, enhorabuena por Bonolatido, sexta edición ya, y que vaya muy bien, que marche muy bien esa campaña, de verdad.
Nada, gracias a vosotros por hacer eco de esta gran noticia que empieza hoy.
Al filo de la 1:40, vamos a hablar de libros, porque nuestra querida compañera Maite Fernández devora por lo menos un libro cada 2 o 3 días. Y me ha recomendado a mí La noche que sonaron las campanas, escrito por Carmen Macedo. Es un thriller que, bueno, lo tengo entre mis manos y que merece muy mucho la pena. Maite, cuéntanos, porque tienes a la protagonista además contigo.
Y hoy en este club de lectores que tenemos ustedes y yo les traigo un misterio dentro de otro misterio, en un escenario que también es en sí, bueno, pues clave de ese thriller del que vamos a hablar y que evidentemente, bueno, pues todos los amantes de la novela negra saben que hay libros que especialmente cuando oyes el título, cuando ves la portada, cuando ves un poquito del argumento ya sabes que te va a atrapar. Así que el consejo que les doy es que cuando lo cojan saben que van a echar unas cuantas horas seguidas porque no les va a dejar pestañear. Vamos a hablar de La noche que sonaron las campanas, que es la novela de Carmen Macedo. Carmen, buenos días.
Buenos días. Un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro y no sé si nos lo van a agradecer el consejo, porque es verdad que supongo lleva poquito tiempo en el mercado, desde creo que fue el pasado 5 de junio, pero te habrán dicho ya que es absorbente, ¿no? Que una vez que empiezas te has perdido.
Bueno, sí, yo creo que esa es un poco la sensación que me transmiten las personas que lo han leído y que han tenido a bien compartir su opinión conmigo, que sí que es, bueno, que es bastante, no sé si adictivo es la palabra, pero sí que invita a continuar la lectura, ¿no?, para ver qué va ocurriendo en la historia.
Sí, porque además tiene muchísimos misterios, no es un misterio sin más, no es un crimen, que lo hay, y además, bueno, pues lógicamente lo conocemos al principio, sino que hay muchos misterios, incluido un escenario, Carmen, que no podría ser en una playa del Mediterráneo tranquilita, ni en una zona que no sea la que has elegido.
Sí, la historia se sitúa en Asturias, en el entorno natural de Asturias, que tiene, bueno, un entorno muy original, ¿no?, en el sentido de único y de diferente, yo creo, y que hace que la historia pues sea posible. Esta historia pues ni en una playa del Mediterráneo ni en Sevilla, donde yo vivo, pues hubiera podido tener lugar, ¿no? Sería otra historia, pero no sería esta, porque evidentemente tiene mucho peso el propio espacio en el que se produce.
En el silencio de las montañas todos los ruidos anuncian la muerte, y en este caso hay una muerte de un político y una muerte que va a ir desentrañando una serie de misterios.
Sí, la historia arranca porque aparece un cadáver que resulta ser de un concejal, y aparece bajo las ramas, bajo a la sombra de un árbol milenario que encierra en sí mucha historia y muchas leyendas. Entonces pues vamos a tener pues como una investigación muy, bueno, muy mundana, al final una víctima, ¿no?, que aparece, que una investigación policial de la Guardia Civil, de investigadores, como puede ser otra cualquiera, pero claro, va a tener esos tintes que les va a hacer adentrarse, ¿no?, en esos caminos un poco más mágicos o más misteriosos, ¿no?, menos científicos, digamos.
Claro, Carmen, al final es verdad que cada autor que escribís una novela negra, y nos hacéis felices porque yo creo que como vengo hablando con muchísimos escritores, es un género en auge, un género que además engancha muchísimo, bueno, pues ponéis vuestra marca. En este caso no es un asesinato sin más, no es un árbol sin más, como decíamos al principio, no es un escenario sin más, y se va desentrañando, bueno, pues un misterio, en este caso la resolución de un asesinato que nos lleva, bueno, pues a hablar de rituales, a hablar un poco de leyenda, como digo, pues añadiéndole más misterios a lo que ya es una trama que ya había enganchado.
Claro, el tejo no nos invita, el hecho de donde aparece, bueno, es importante decir quizás que el tejo es un árbol, además considerado sagrado, es un árbol que tiene un veneno, tiene un tóxico muy potente. Y bueno, al inicio de la novela se advierte que en el cuerpo de la víctima hay veneno, hay rastros de veneno del árbol, veneno de tejo. Entonces, pues, nos va a obligar eso a ver qué hay en torno a ese árbol, y pues van a aparecer ahí rituales, van a aparecer casos anteriores con los que se puede relacionar, que van a obligar a los investigadores a andar esos caminos que nos van a servir también para adentrarnos en leyendas y en cierto modo, un poco en la mitología asturiana.
Incluso ese sonido de las campanas que hablas de los malos augurios y que ya no nos van a sonar igual las campanas, ¿eh?
Bueno, las campanas, fíjate, el sonido de las campanas lo han hecho patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? Porque con todo lo que significa. Es verdad que por aquí, por ejemplo, por el sur, pues eso es muy dado a pensar, ¿no? Aquí todo el mundo tiene identificado cuando suenan las campanas a muerto, ¿no? Suenan distinto. Las campanas pueden ser entendidas aquí como un poco la representación de otros muchos sonidos que aparecen a lo largo de la novela. Tenemos también en la cubierta, está dedicada a los sonidos totalmente, ¿no? Habla del silencio de las montañas, de los ruidos que aparecen en el silencio. Aparece una curusha, ¿no? Una lechuza, que también su sonido también puede ser augurio de... según quien te cuente, ¿no? ¿Qué significa cuando canta la curusha? Y esas campanas pues son la representación quizás de todos esos sonidos que la gente ve, la gente del campo y del mar y de la montaña también sabe interpretar.
Bueno, pues vamos a ir desentrañando los secretos de la víctima, pero también del protagonista de Juan Peña.
El protagonista Juan Peña es el teniente al mando del equipo de investigadores que envía a la Guardia Civil para tomar las riendas de esa investigación. Y bueno, pues como corresponde a estos casos, pues son un equipo de Guardia Civiles de fuera que llegan a Asturias, y estos están al mando del teniente Juan Peña, que está afincado en Madrid, pero que es natural de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y que va a volver a Asturias después de años, porque hace años que no vuelve, porque además él ha tenido como unas experiencias anteriores, ¿no?, personales, que le hacían complicado volver allí. Entonces se va a tener que, va a llegar a un sitio que le encanta y en el que tiene muy buenos recuerdos, pero que también le va a obligar a enfrentarse a algunos fantasmas, ¿no?, de su pasado. Y bueno, además lo hace en un momento muy especial, porque es un señor que acaba de ser abuelo por primera vez, tiene 50 y tantos años. Entonces, bueno, pues además hablamos de un investigador de homicidios, de un señor, digamos, de leyes, que se va a encontrar pues estos tintes, esta investigación con estos tintes un poco a veces sobrenaturales. Entonces nos va a sorprender, yo creo, Juan Peña, porque va a desplegar armas que por el momento creo que van a conseguir y que consiguen que el lector pues conecte bastante con el personaje y con sus modos de actuar y con sus maneras de enfrentar lo que se va encontrando.
Claro, se van a conectar con él, con el resto del libro, y van a conectar un poco de los amigos, de los familiares, así es que pidan perdón primero, que se pongan con el libro y que disfruten en este caso, bueno, pues de todos los misterios que entraña La noche que sonaron las campanas, de Carmen Macedo, a la que le agradecemos muchísimo estos minutos para los oyentes de COPE. Que vayan muy bien y para el siguiente hablamos.
Pues espero que así sea. Un abrazo, muchas gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Dos minutitos quedan para llegar al tramo de las 2 menos 10. Les voy a dar una noticia que de verdad, nos alegra por la labor que hace la Guardia Civil. Y es que agentes de la Benemérita han salvado la vida a un vecino de Archena al practicar un torniquete para evitar que perdiera sangre de un corte profundo que tenía en la muñeca hasta la llegada de la ambulancia. La actuación tuvo lugar de madrugada, cuando una patrulla de prevención de seguridad ciudadana observó en una calle de Archena a un individuo tendido en el suelo y junto a él un gran charco de sangre. De inmediato se acercaron para auxiliarlo y comprobaron que el hombre de unos 40 años de edad presentaba ese corte profundo en una muñeca, por la que sangraba de forma abundante y se encontraba inmóvil y totalmente pálido. Mientras avisaban a los servicios sanitarios, los efectivos de la Guardia Civil decidieron practicarle ese torniquete en el brazo al herido, logrando así cortar la hemorragia. La ambulancia desplazada al lugar lo trasladó después hasta el Hospital Morales Meseguer de Murcia, donde ingresó. Al parecer, ese corte en la muñeca se lo produjo accidentalmente con una puerta de cristal y fruto de la pérdida masiva de sangre había quedado semi-inconsciente en la vía pública. Si no llega a ser por la Guardia Civil, posiblemente, este hombre se habría desangrado. Con lo cual, ya digo que estas son las actuaciones que también hacen más grande a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aquí en nuestra región. Y como les digo, poquito a poquito ya llegamos a ese tramo de las 2 menos 10 en esta jornada de viernes 18 de noviembre, que al principio les decía que es el Día Europeo para concienciarnos sobre los abusos sexuales a los menores y el maltrato en general a la infancia, sobre todo desde el punto de vista sexual. Un día y una jornada muy importante para que todos reflexionemos sobre lo que debemos de hacer cuando veamos la mínima sospecha de que un niño recibe abusos. Lo dicho, estás en la mejor compañía posible, la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos nos vamos a ir a la calle, aunque mañana hablaremos con la alcaldesa Archena, con Patricia Fernández, de este tema. Hoy ha habido un aperitivo porque se ha presentado la exposición aquí en la ciudad de Murcia que anuncia ese Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar. La pueden ver, amigos oyentes, aquí abajo, en la Plaza de Santo Domingo. Pero quien está en la Plaza de Santo Domingo es nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Apunten una cita este jueves y viernes en Archena, Congreso Internacional de Termalismo. Nos acompaña la alcaldesa de Archena, Patricia Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, un congreso que tiene como antesala hoy la Plaza de Santo Domingo de Murcia, donde se ha presentado una exposición. ¿En qué consiste esta exposición? Cuénteles a los oyentes de la radio qué se puede ver en la Plaza de Santo Domingo.
Bueno, una cita histórica, el Congreso Internacional de Termalismo, como muy bien decías, el 21 y 22 de noviembre. Y qué mejor sitio que un lugar emblemático de la ciudad de Murcia, como esta Plaza de Santo Domingo, para mostrar lo que es a toda la ciudad, pues en 11 imágenes que constan la exposición, pues la belleza del balneario y el entorno idílico que tiene Archena, para acoger prácticamente a 300 entre expertos, profesionales del termalismo y ciudades de toda España, incluido también países como Francia, Europa o la propia Portugal, que van a hacerse presentes en este congreso y que van a hacer de esta una cita histórica para el termalismo de Archena, pero también a nivel nacional, ya que hay que recordar nuevamente que el balneario de Archena ha sido premiado en 3 ocasiones como el mejor balneario de España.
¿Quiénes van a intervenir en este congreso?
Bueno, van a haber ponencias de los principales expertos en aguas termales, como el presidente de Hidrología Médica de España, de Portugal, de Francia y de Italia. También representantes de instituciones como el propio presidente de la Diputación de Orense, que a día de hoy es el presidente de las vías termales de la Federación de Municipios a nivel nacional. Y también alcaldes de fuera de Europa, por ejemplo, de balnearios de Alemania, que van a también a poner de manifiesto los retos que el termalismo tiene a nivel europeo.
Supongo que es importante para Archena ser foco del turismo termal, del turismo de salud, ahora mismo ante todos estos países.
Bueno, por supuesto, Archena va a ser el epicentro del termalismo a nivel internacional y para nosotros es un punto de inflexión importantísimo, ya que va a ser un impulso a una ciudad termal volcada con su balneario, con el balneario de Archena, que a día de hoy es una garantía de salud, de bienestar y también de una economía que en Archena ahora mismo está arrojando cifras tan espectaculares como un 8% de paro, una cifra que no se conocía en nuestra ciudad desde nunca. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando por el termalismo como eje vertebrador de la ciudad de Archena, y qué mejor forma que mostrar al mundo lo que es el balneario de Archena en nuestra ciudad.
¿El turismo termal está cada vez más en auge?
Totalmente. Al final, como salud, como bienestar y como tratamientos terapéuticos. El congreso se celebra ya que el balneario de Archena hace 2.500 años cuyas aguas termales son utilizadas con fines terapéuticos. Ahora mismo, a día de hoy, uno de los pilares esenciales de nuestra vida del día a día es la salud. Y qué mejor que un balneario que te ofrece esos tratamientos terapéuticos y de bienestar emocional para hacerlo posible.
2.500 años de historia ya, Patricia.
2.500 años desde que son utilizadas las aguas con fines terapéuticos, aunque las aguas termales datan de hace 15.000 años. Por lo tanto, uno de los balnearios más antiguos de Europa y la verdad es que todo un referente del termalismo a nivel mundial.
Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, gracias por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
A vosotros un fuerte abrazo y os esperamos en Archena.
Pues como ves, Pedro, jueves y viernes, Congreso Internacional de Termalismo en Archena.
Gracias, Paula. Mañana contaremos más ampliamente con la alcaldesa. Hoy hemos hecho ese aperitivo de la exposición y nos centraremos de manera un poco más profunda en todo lo que tiene que ver con esa maravilla de celebración. 55 minutos pasan de la una, un alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
COPE Murcia.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Prefero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
...57 minutos pasan de la una... Con el simple gesto, amigo oyente, de depositar latas, brick y envases de plástico en el contenedor amarillo o envases de cartón y papel en el azul, pones en marcha un movimiento imparable. ¿Cuál? El de la economía circular, donde los residuos se convierten en recursos. Gracias a este gesto puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros... ...6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en murciarecicla.com, murciarecicla.com.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
En general, a estas horas hay que decir que no hay grandes incidentes en las carreteras de la región de Murcia y en concreto en la de la capital regional, pero siempre les digo que sobre todo tengan muchísimo cuidado las próximas horas a las salidas y entradas, sobre todo en zonas como por ejemplo el Nudo de Espinato, que suele tener un aumento de vehículos importantes y evidentemente un colapso también en ocasiones de tráfico. Sobre todo que mande la precaución, por favor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Muy pocos segundos ya para terminar el programa. Les doy una noticia a modo de titular. Los hombres tienen más problemas que las mujeres para reconocer su adicción y pedir ayuda. Esto está basado en un estudio de la Universidad de Murcia. Bueno, pues noticia que hace que pensar. Evidentemente, no sé si por timidez, por miedo, pero bueno, ahí está ese dato. Lo dicho, llegamos a las 2. Pasen una magnífica tarde de lunes y recuerden que están escuchando Mediodía Cope. Seguimos contándole a usted todo lo que le interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2, la una en Canarias. Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
El presidente y la presidenta, perdón, Pedro Sánchez y Begoña Gómez ya están en Brasil, en la cumbre del G20. Ya sabes que España no se encuentra entre las 20 potencias más industrializadas del mundo, por desgracia, pero tenemos sillón de invitado allí, desde que Nicolás Sarkozy se lo ofreció graciosamente a José Luis Rodríguez Zapatero. El anfitrión de esta cumbre es Lula da Silva, y ya podemos decir que no le ha salido como esperaba, sin haber empezado, porque él organizó la cumbre para un mundo que ya no existe. Uno en el que Donald Trump perdía las elecciones y uno en que pudieran abrirse paso propuestas pelín demagógicas como esa del impuesto global a los superricos, que es la última ocurrencia de Lula. Cuando Lula da Silva empezó a preparar esta cumbre, ni Trump ni Milei habían arrasado en sus elecciones. Ni en Europa se perfilaba el desalojo del poder del socialismo alemán. Así que este G20... pues servirá apenas para que Biden se despida de la escena internacional con un gesto más melancólico que nunca y para que nuestra pluriimputada Begoña Gómez pueda pasear por Río de Janeiro y aplazar así otro de sus ingratos encuentros con el juez Peinado, ante quien tendrá que declarar de todos modos el 18 de diciembre. Pero ojo, esta cumbre podría servir también para algo muy preocupante: para alterar el consenso de la comunidad democrática internacional en torno a la necesidad de apoyar a Ucrania frente a la invasión rusa. Porque hay algo en lo que coinciden Elon Musk, próximo ministro de Trump, y Lula da Silva, en su simpatía por Putin.